Hablaremos hoy de la hospitalidad en los mitos griegos, y en todo caso, de alguna clase de traición a la hospitalidad. Cuenta Burckhardt, aquel que escribió los libros sobre los griegos, que en la Grecia clásica la hospitalidad, el hecho de recibir a alguien en la casa propia, era un gesto que implicaba la creación de lealtades muy intensas. El huésped solía devolver los favores recibidos en su visita con bondades desmesuradas que daban cuenta de la importancia que se le daba al haber sido recibido en una casa. Huésped y anfitrión pasaban a sostener lazos de inquebrantable respeto, que aunque surgiera una posterior enemistad, debían obligatoriamente preservarse. A lo curioso de esto, como veremos ya en los mitos, es que este respeto debía prodigarse incluso entre descendientes de quienes habían sido huéspedes o anfitriones en tiempos pasados. Un ejemplo, un personaje llamado Glauco, no el famoso que ayudó a Paris a raptar a Helena, otro, combatía en el bando troyano, en la guerra de Troya, ¿no? Era el hijo de Hipóloco y gozaba de renombre por su ingenio y su valor. En el curso de los combates trabados cerca de Troya, Glauco se encontró frente a frente con Diomedes, contra quien debía luchar. Pero la batalla debió detenerse. Ambos reconocieron que sus familias estaban unidas por lazos de hospitalidad. Por parte de su padre, Hipóloco, Glauco era nieto de Belerofonte, y a él lo había recibido en su palacio Eneo, el abuelo de Diomedes. Así que se saludaron amistosamente, intercambiaron armas y después cada hueste retrocedió y fue a buscar lucha a otro frente. Es decir, siguieron en la lucha, pero no ellos. No, trataron de no enfrentarse personalmente. Los deberes de hospitalidad eran tan importantes que hasta los dioses se encargaban de actualizarlos y de castigar a quienes no cumplían con ellos. A veces, famosas recorridas por la tierra, que alguna vez hemos citado aquí, el caso de la mujer esta, Baucis, que era una mujer que vivía en Frigia, estaba casada con Filemón, eran campesinos, y un día dieron cobijo en su cabaña a Zeus y a Hermes, que recorrían Frigia disfrazados de mercaderes, qué sé yo, para poner a prueba a la gente. Parece que los demás habitantes de la región se habían negado a recibir a los dioses disfrazados. Solo Baucis y Filemón se habían mostrado hospitalarios con ellos, sin saber que eran dioses. Entonces, enojados con la mayoría de los habitantes de la región, los dioses enviaron un diluvio que asoló al lugar y destruyó las cosechas, aunque respetando la cabaña de los anfitriones. Sobre el pequeño territorio de Baucis y Filemón no cayó ni una sola gota. Bueno, ni una sola gota, si hay inundación, dije, se te viene, pero vivirían arriba de una colina. No importa. En los mitos, dice Burckhardt, abunda una gratitud exagerada. Por haber recibido hospitalariamente a algún dios, algunos recibieron riquezas y virtudes notables. Demeter en casa de Seleo mientras buscaba a Perséfone. Pero ahí salió mal, porque ahí está. Perséfone, bueno, un episodio que no voy a contar, pero llega a la casa de esta chica de Seleo y la reciben bien y quiere agradecer la hospitalidad convirtiendo en inmortal a Seleo, era el hijo. Y le hace unos pases mágico, y resulta de lo cual el hijo queda medio chamuscado. Ya se lo voy a contar. Le quiso hacer un favor y lo terminó arruinando al pibe. Pero bueno. Entre los mortales también existían gratitudes notables. Hubo una ciudad famosa que debió su fundación a los favores de un buen anfitrión. Ovidio dice que Crotona fue fundada gracias a la intervención de Heracles, quien en otro tiempo había sido recibido en su casa por el héroe Crotón, cuando regresaba de las tierras de Geriones, las tierras occidentales. En agradecimiento a su hospitalidad, Heracles le había prometido que más tarde se levantaría una ciudad que llevaría su nombre. Para ello, avisó a Micelo, un argivo, era de Argos, ¿no?, antiguo compañero suyo, que debía ir a fundar una colonia en la Magna Grecia. Micelo no obedeció porque las leyes de Argos prohibían expatriarse. Heracles entonces insistió con furia, por lo cual Micelo se atrevió a transgredir las leyes. Tuvo que comparecer ante la justicia, los jueces lo condenaron a muerte, y entonces Micelo rogó a Heracles que lo sacara de aquella situación en que él mismo lo había puesto, ¿no? Y entonces pasó esto. Los jueces, para votar una condena a muerte, ponían dentro de una caja una piedra negra. Y por un milagro, Dios tenía, Heracles tenía mucha banca entre los dioses, le pidió a algún amigo, y todas las piedras negras se volvieron blancas, y así se tergiversó un fallo de la justicia, como sucede tantas veces. Pero yo quería referirme a otra cosa, y no exactamente a la hospitalidad considerada en sí propia, sino al siguiente episodio, que los aficionados a la historia y a los mitos van a advertir en su recurrencia. La mujer del anfitrión trata de seducir al huésped. El huésped se niega y la mujer del anfitrión lo acusa, o en su indignación finge haber sido violada por el huésped. Vamos a ver varios casos. Primer caso, aquí está Astidamia, que era la mujer de Acasto, rey de Yolco, sucesor probablemente de Pelias, no importa. Y ya voy. Muy bien, reciben gracias, sí, era Acasto, el rey de Yolco. Bueno, muy bien, Acasto, rey de Yolco, vivía con su mujer Astidamia, o Astidamia, como quiera usted, y reciben a Peleo, famosamente el papá de Aquiles, el papá de Aquiles, Peleo, que después se casó con la diosa Tetis, o que antes se había casado con la diosa Tetis, etc. Muy bien, llega Peleo, va tranquilo, pase aquí, acomódese, y en eso, por ahí, Astidamia, la mujer de Acasto, le dice, mirá, qué sé yo, ¿qué te parece? Se le insinúa, se le pasea en camisón, el tipo está durmiendo, se le mete en la cama, le dice, aprovechemos, mi marido está durmiendo, qué talco, qué sé yo. Peleo, naturalmente, retrocede indignado, dice, no, llame, qué sé yo, en fin. Y la otra, entonces, se indigna, dice, ahora, así que no quisiste hacerme caso, ahora vas a ver. Primero le cuenta todo al marido, y después le manda una carta a Antígona, la mujer de, en ese entonces, la mujer de Peleo, diciéndole que Peleo se va a casar con Esténope, que es una hija que tenía el propio Acasto. Y la mujer de Peleo, al recibir esta carta, se ahorcó. Mientras tanto, Acasto, que había recibido la acusación de su mujer, dijo, mirá, este tipo que vos trajiste me quiso atropellar. Acasto dice, bueno, lo voy a matar, pero no puedo matarlo, porque las leyes de la hospitalidad me lo impiden. Entonces, lo llevó por ahí de caza, y por ahí se puso a dormir Peleo, y este le sacó la espada y lo dejó solo, para que se lo comieran las fieras en aquel lugar. Pero por suerte, cuando ya se lo estaban por lastrar, apareció un centauro, el centauro Quirón, y lo salvó, y de ahí nace una amistad, etcétera, etcétera, ¿no? Después viene la venganza, ¿no? Viene la venganza, imagínense, la venganza de Peleo. Hay una tragedia sobre esta venganza, escrita por Eurípides, que lamentablemente se ha perdido, como casi todo, que se llama Estenebea, justamente. Y ahí parece que cuentan cómo vino la venganza. Primero, Peleo saqueó a Yolco, pero lo peor es que parece que mataron a Astidamia, o el mismo Peleo mató a Astidamia, la cortó en pedazos. Atención, los que están estudiando descuartizamiento famoso.
Sí.
La cortó en pedazos y la fue tirando por distintos lugares para que se la comiera. No, porque se la comieran las fieras también. Una cosa horrorosa. Esa es la primera historia. Es decir, el rey Acasto, el rey de Yolco, allí de donde venía Jasón, todo ese asunto, ¿no? Rey de Yolco con su mujer Astidamia y Peleo, el huésped seducido. Segundo caso, el ya citado Belerofonte. Belerofonte, que era el jockey de Pegaso, ustedes se acuerdan. Belerofonte mató a un tipo. Ustedes saben que en Grecia, cuando vos matás a un tipo, tenías que ir a purificarte al extranjero. El extranjero, ellos le llamaban a otra ciudad. Otra ciudad que era también otra administración, ciudad-estado, ¿no? Entonces, para purificarte tenías que emigrar, desterrarte por un rato. Belerofonte hizo sonar a un tipo que se llamaba Belero. Es probable que el nombre Belerofonte venga de allí, que quiere decir algo así como el matador de Belero. Se va a purificar a la corte del rey Preto. Y si casi de Preto me vengo, en Tirinto, justamente donde nació Heracles. Y la mujer lo apura, la mujer de Preto, lo apura, mismo caso. Belerofonte se niega, ¿no? ¿Qué sé yo? Preto dice, le cuenta a Preto, la mujer le cuenta a Preto, este tipo me quiso violar. Entonces Preto lo mismo, ¿cómo lo voy a matar? No lo puedo matar. Y dice, ya sé lo que voy a hacer. Se lo voy a mandar a mi suegra, al padre de su propia mujer. Se lo voy a mandar a mi suegro, Yolao, creo que se llamaba. Yolao se llamaba, por acá lo tenía anotado, pero creo que es Yolao. No le importa. Yobates, Yolao era otro. Yobates. Y le mandó una carta, dice, toma, andábelo a mi suegro, dice, y entregar esta carta. Y Belerofonte fue. Y la carta decía, matá al portador. Pero a Yobate le dio un poco de lástima, pero igual lo mandó a cumplir algunas hazañas. ¿Qué significaba la muerte? Lo mandó a matar a la quimera, lo mandó a luchar, no sé si contra las amazonas, contra los tipos. Pero Belerofonte salió airoso de esas confrontaciones que supuestamente significaban la muerte, y entonces Yobate no lo mató, y más todavía, le dio a otra hija que él tenía, que se llamaba Filonoe, para que se casara, así que quedó todo en familia. Pero otra vez el episodio. Fedra, la hermana de Ariadna, la primera novia de Teseo, que después la reemplazó. Bueno, o sea, Fedra andaba con Teseo, Teseo en Atenas. Teseo tenía un hijo que había tenido con una anterior, se llamaba Hipólito. Va Teseo con su nueva mujer, Fedra, a Atenas, y la diosa del amor, Afrodita, por una falta de piedad de Fedra, le infunde un amor irresistible por el hijo de Teseo, por el hijo de su marido, pareja. Y otra vez lo mismo, Fedra en la pieza de Hipólito. Aquí estoy, qué sé yo, qué te parece. Hipólito le dice, no, qué sé yo, que mi viejo me va a matar, no sé qué. Y la mina se rompe el vestido
y lo acusa.
Y Teseo esta vez entra, y como no lo quiere matar él a su propio hijo, le pide a Neptuno, a Posidón, al dios del mar, que lo mate. Y Posidón genera una especie de accidente mientras Hipólito conducía un carro. Hipólito muere. Recordemos todos el bíblico episodio de la mujer de Putifar, que quiso seducir a José, y también se rompió el vestido. Finalmente los jueces, que eran muy astutos, descubrieron la maniobra de esta mujer, que lo había acusado de querer atropellar. Quiere decir que hay muchos de estos episodios, yo podría encontrar más. Le voy a contar el último, que es muy gracioso, es extraordinario. Fíjate vos, había un milesio llamado Ipsicreonte, casado con Neera, y recibió en su casa a un hombre de Naxos llamado Promedonte, que sería el huésped. Sucedió entonces lo de siempre. Neera se enamoró del huésped. Mientras el marido estuvo presente, la mujer disimuló su pasión, pero en una ocasión en que Ipsicreonte salió de la casa, Neera aprovechó el momento para declararle su amor al visitante. Mire, qué sé yo. Promedonte se negó a escucharla, invocando los sagrados deberes de la hospitalidad. Jamás un huésped debía insinuar cualquier acción que viniera a perjudicar a su anfitrión. Pero rechazada Neera ordenó a sus criados que la encerraran en la habitación del huésped y se las arregló de manera que Promedonte consintió en cuanto ella quiso. O sea que por fin uno que hizo lo que había que hacer. Ya que te van a acusar, dale.
No, hasta ahora ninguno agarraba viaje, me sorprendía.
Después de tantos ejemplos, bueno.
Al día siguiente Promedonte, horrorizado por lo ocurrido, o sea, el mismo huésped se horrorizó de sí mismo, como hace uno después que lo hizo, ¿no? Yo siempre me horrorizo después, nunca. Huyó a Naxos. Y Neera, la mina, lo siguió. Se fue con el tipo. Ipsicreonte, al conocer la aventura, reclamó a su mujer. Pero ella, ahora huésped en Naxos, se negó a volver a su marido. Entonces el marido, Ipsicreonte, ultrajado, pidió al consejo milesio que lo ayudara a recuperar a su esposa, y aquel consejo dictaminó que debía declararse una guerra, no por infidelidad, sino por haberse violado aquella institución que era la hospitalidad. Y hubo guerra, no sabemos quién ganó, el mito queda trunco al inicio del conflicto, pero hubo guerra y murieron muchísimas personas por culpa de esta mina que viene a enamorarse del huésped. Lindas historias, sí, ¿no? Sí, lindas historias. Y sigue abierta la posibilidad de crear muchas veces esta historia. De crearla, de seguir creando. Viene un tipo a verte a tu casa y tu mujer se enamora de él, la mina se le insinúa, tu amigo la rechaza y tu mujer viene y te cuenta a vos que tu amigo la atropelló. ¡Pum! Pero extraordinario, una gran historia.
Que nos deja una enseñanza evidente, además, ¿no? De no negarse, digamos.
No hay que negarse nunca porque es peor. O no hay que ir de huésped a ningún lado. O le dice a la mina, escúcheme, ahora no, pero cuantito que yo me vaya, claro, nos encontramos acá a la vuelta y seamos felices los tres.
Claro, que también sería respetar la hospitalidad.
Claro, yo la hospitalidad te la respeté.
No, voy a atajarse, apenas entra la mina y le dice, ni se te ocurra.
Sí. Yo cada vez que voy a la casa de algún amigo, sí, la mujer me saluda, le digo a mi amigo, discúlpame, le voy a decir una cosa a tu señora.
Sí.
Discúlpeme, señora, yo recién la conozco, ni se le ocurra.
Venir
a manosearme porque no.
Adelante, señor. Además, adelante, digo, amigo.
Claro. Adelante, amigo. Digo porque yo he leído mucho, digo, ya
no, sí.
Me curé de espanto con estas cosas. Fuimos a la discoteca.
¿Y qué pasó?
El discotecario me dijo que a él, la mujer de él, no se la tocaba a nadie porque lo mataba.
No.
Al tipo, y que la hermana de él era sagrada.
Pero si la hermana, nadie le codició a la hermana.
No importa, que todas las mujeres eran locas, menos la madre de él, la hermana de él y la mujer de él.
Sí,
todas las demás eran verdaderamente ligeras de cascos.
Entonces, ¿pero le dio algún disco?
Me dio un disco que tiene que ver con la hospitalidad, porque se llama Amablemente.
Claro que sí.
Así que escucharemos esta brevísima milonga, que se llama Amablemente, en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
La encontró en el bulín y en otros brazos, sin embargo canchino y sin cabrearse. Le dijo al gavilán, puede relajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nadie hubiera visto, llévame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreando su buen paso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, amablemente.